En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. La muerte del padre Gani y de los tres subdiáconos se produjo el domingo de Pentecostés. La mujer de uno de los compañeros del sacerdote estaba presente y ha contado cómo uno de los asesinos le preguntó por qué no había cerrado su iglesia tal como le habían advertido. Él respondió con sencillez: ¿cómo puedo cerrar la casa de Dios? Entonces lo tiraron al suelo y el padre Raguid solo tuvo tiempo de hacer un gesto a esa mujer para que se marchara. A continuación abrieron fuego y mataron a los cuatro. Raguid Gani nació en 1972 en el pueblo de Karamlés. Se había licenciado en ingeniería civil, pero cuando surgió su vocación sacerdotal, el arzobispo de Mosul, dadas sus condiciones, le decidió enviar a Italia para que se formara allí. Se ordenó sacerdote en Roma, pero pidió regresar a Irak en 2003, mientras su país estaba en guerra. Fue nombrado párroco de la Iglesia del Espíritu Santo de Mosul. En 2005, el padre Raguid contaba que para los cristianos de Mosul era imposible vivir sin el domingo, sin la Eucaristía, también en un momento en que la fuerza del mal se había propuesto aniquilarlos con una hazaña absolutamente desconocida. Raguid era muy consciente del riesgo que asumía y, aunque tuvo muchas oportunidades de salir de su país, deseaba ser un buen pastor para su pueblo. Sus padres han contado que la mañana del día en que fue asesinado les entregó una foto y les dijo que era para su funeral. Y ante la aprensión de su madre, le dijo: todas las iglesias están amenazadas. Que yo muera ahora o dentro de 10 años no cambia nada. No es una historia de la época de los romanos, no vayan a pensar. Sucedió en 2007, en Mosul. Ahora la Iglesia investigará con rigor todos estos hechos con el fin de proclamar, si cabe, el martirio de estos cuatro testigos de la fe en nuestros días. Pues con esta historia impresionante arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, y lo primero es echar un vistazo a las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Es miércoles y en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa,
en la que ha continuado sus catequesis sobre el bautismo y ha reconocido sentirse preocupado y dolido por el empeoramiento de la violencia en Tierra Santa y en Oriente Medio. El administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pier Battista Pisciavalla, ha condenado la violencia desproporcionada y ha convocado una jornada de ayuno y oración por la paz.
En Nicaragua se reúne hoy por primera vez una mesa de diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal.
Su presidente, el cardenal Leopoldo Brenes, espera que en un ambiente de tolerancia y respeto se aborde la situación del país para allanar el camino hacia la democratización tras la grave crisis que ha causado 53 muertos y varios centenares de heridos.
Los obispos de Colombia ante las próximas elecciones
piden a los candidatos que representen las expectativas del pueblo y que la campaña no sume más violencia y agresividad al país.
Los obispos de Myanmar dan la voz de alarma por la violencia contra los cristianos.
El cardenal Bo, arzobispo de Yangon, llama la atención de la comunidad internacional por la escalada de hostilidades del ejército birmano contra las minorías étnicas, muchos de ellos cristianos.
Informe sobre los ataques a la libertad religiosa en España del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
En 2017 se mantiene el número de casos de violencia contra los creyentes y aumentan los ataques a lugares de culto, la mayoría de ellos contra templos cristianos.
La Universidad de la Mística inaugura en Ávila una exposición sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús.
Una muestra que se enmarca en las celebraciones del actual año jubilar teresiano.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance de las principales noticias que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos hasta Aguilar de Campo, donde hace pocos días inauguraba una nueva edición de Las Edades del Hombre.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que si estás separado y convives con tus hijos puedes hacer la declaración conjunta con ellos y que te puedes deducir sus extraescolares de idiomas? Ve un paso por delante con Legalitas y contáctanos antes de confirmar tu declaración de la renta. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos ya en el tiempo del espejo nuevamente y, como les decía, queremos acercarnos a la nueva edición de la exposición Las Edades del Hombre, recién inaugurada en Aguilar de Campo, en Palencia, bajo el título Mons Dei. Esta exposición quiere profundizar en el rico significado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y también de la historia religiosa de toda la humanidad. Para abrirnos boca, para echar un vistazo que nos entren ganas de desplazarnos a Aguilar de Campo, está con nosotros el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, don Gonzalo Jiménez. Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, es un placer y gracias a ti por darme esta oportunidad.
Bueno, lo primero, la elección del tema, porque el tema es mucho más que un título, marca todo el itinerario, todo el recorrido pedagógico de la exposición. Mons Dei, el monte de Dios, ¿por qué esta elección?
Bueno, había dos temas que podrían haber sido. Uno era el románico, pues como rasgo casi diferencial y característico de la zona de Aguilar de Campo, de la montaña palentina. Y el otro era, la propia montaña como símbolo de manifestación de Dios y, a su vez, también de encuentro con el hombre, ¿no? Nos pareció que el románico era un tema pues abordado desde distintas ópticas y que una cosa, bueno, pues tan simbólica y al mismo tiempo tan universal como es la montaña, nos podría dar mucho más juego para construir un relato, tanto cultural como catequético, ¿no? Y así lo hicimos, y por eso elegimos la montaña como objeto de nuestra narración.
Ahora entramos en esa narración que me interesa muchísimo, pero primero una palabra sobre el lugar, el emplazamiento. Claro, ya son muchos años de Las Edades del Hombre y, bueno, Castilla y León es inmensa, pero también empieza, lógicamente, a no ser fácil encontrar una sede nueva. ¿Qué peculiaridad ofrece, qué valor ofrece Aguilar de Campo, sus iglesias, como espacio para esta edición de Las Edades del Hombre?
Hombre, yo creo que Aguilar de Campo tiene un enorme atractivo, tiene un atractivo de un paisaje natural bellísimo, de un patrimonio natural bellísimo y de un patrimonio también artístico, histórico y religioso también muy grande, ¿no? No es tan difícil encontrar. Es decir,
todavía hay.
No, pero no solo eso, sino que las solicitudes que casi, no digo cada vez, llegan, son muchas las villas, los pueblos, las ciudades pequeñas que están deseando poder albergar una edición de las edades. Por eso yo creo que patrimonio tenemos mucho patrimonio y deseos de, o solicitudes para albergar una edición también tenemos.
Uh-huh. En este caso son dos las sedes en las que van a estar expuestas las piezas, si no me equivoco, la Iglesia de Santa Cecilia y la Colegiata de San Miguel.
Efectivamente, hemos intentado coger una románica y uh-huh. otra gótica, ¿no? Uh-huh. La románica además está a pie en la falda de la montaña, es decir, hay que subir un poco, ¿sí? Hemos creado incluso una serie de pasarelas que hacen más fácil el acceso, pero bueno, hemos querido que el simbolismo de la montaña también estuviera en esa uh-huh. subida a la iglesia de Santa Cecilia y en la bajada precisamente a la colegiata, ¿no? Que es la iglesia de San Miguel. Son dos templos magníficos, bellísimos, que bueno, que nos han permitido, yo creo, que hacer una edición y unos montajes realmente bellos. Y yo creo que, siempre insisto en esto, de muy fácil lectura. El visitante, venga desde la sintonía que venga, desde la fe o desde el hecho solo de buscar y encontrar un conjunto de piezas artísticas que solo ahí las va a encontrar, venga de donde venga, su lectura es, insisto, realmente sencilla. Yo creo que calará en el corazón de la gente. Bueno, está calando ya. Mm-hmm.
Siempre en las edades del hombre hay dos aspectos que yo creo que hay que destacar. Uno, la calidad impresionante de ese patrimonio del que nos hablabas hace un momento, y te voy a pedir que nos destaques, bueno, alguna de las piezas más significativas, pero luego también es que no es simplemente amontonar unas piezas y colocarlas ahí, es ese relato del que nos hablabas, marcado por la idea del significado, en este caso, del monte de Dios. Te pido una palabra sobre las dos cuestiones.
Bueno, en cuanto a las obras, pues están todos, Gregorio Fernández, los Berruguete, Pedro y Alonso, el Greco, Goya, es decir, bueno, podría, Gil de Siloé, Alejo de Bahía, bueno, podría estar diciendo, y después un contrapunto que generamos en todas las ediciones con obra creada precisamente en estos momentos por autores contemporáneos para la edición, ¿no? Eso es un poco lo que respecta. Bueno, hay un último capítulo que es apoteósico en cuanto a la calidad de las obras, ¿no? Uh-huh. Hasta una custodia de Alfie, ¿no? Es decir, eso es. Y luego, en cuanto a la segunda cuestión que me preguntabas, no recuerdo.
Sí, el tema de la narración que hila bueno, todas estas piezas, sí.
Sí. Bien, para nosotros es fundamental. ¿Qué es lo que queremos decir? Queremos decir que la montaña es un lugar donde Dios se ha manifestado y que este es un hecho común a muchas religiones, sobre todo a las grandes religiones monoteístas, ¿no? Un lugar donde el hombre se encuentra con Dios, ¿no? Y esto, digamos, en el cristianismo y en la tradición judea lo vemos claramente, desde Noé a Moisés, Josué, digamos, narrando estos grandes encuentros de Dios con el hombre en la montaña, y no hay que decir más del Nuevo Testamento, ¿no? Donde culminamos con que ese monte de salvación es precisamente Cristo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cristo y el Calvario. Después hacemos, un capítulo muy bello de la mano de San Juan de la Cruz, que es la subida. La subida siempre es un fenómeno costoso, un hecho costoso, ¿no?
Claro.
San Juan de la Cruz nos propone ahí tres caminos: el estrecho, el imperfecto, el camino errado. Y bueno, y una vez que se ha sido capaz de llegar ahí, hay un último capítulo que es el banquete, como dice San Juan de la Cruz, el banquete junto con los santos, con aquellos que han sido capaces de realizar ese camino, ¿no? Yo creo que es un relato bellísimo, con muchísima imaginación, incluso en los montajes y en la presentación, con algunas instalaciones, que va a permitir también una importancia grande, también damos a la luz, La luz es protagonista, sobre todo en la segunda sede, es protagonista de toda la acción, porque hay que hablar de acción, pues se trata de una narración y no, sin más, de una presentación de una obra que podrá ser magnífica, pero que no nos dice lo que realmente nosotros pretendemos que diga.
Pues estamos deseando, después de escucharte, acercarnos a Aguilar de Campó, sumergirnos y hacer también ese camino de subida al Monte del Señor y encontrar toda esta riqueza que la tradición cristiana de las diócesis de Castilla y León pone a través de las edades del hombre a nuestra disposición. Gonzalo Jiménez, secretario de esta fundación, muchísimas gracias, que sea todo un éxito. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y gracias a ti. Invito a todos a que se acerquen a Monse.
Con mucho gusto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, cita con la Audiencia General del Papa Francisco,
que ha expresado su dolor y preocupación por el empeoramiento de la violencia en Tierra Santa y Oriente Medio. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Los efectos espirituales de este sacramento son invisibles a los ojos, pero operativos en el corazón, por lo que el Papa nos ha invitado a poner los medios necesarios para que la gracia del bautismo crezca y fructifique en nuestra vidas.
No se desalienten ante las dificultades, busquen a Dios una y otra vez, porque el Espíritu Santo da la fuerza necesaria para alcanzar la santidad en medio de las circunstancias que le toca vivir cada día.
Francisco ha querido mostrar también su preocupación y dolor ante la escalada de violencia en Tierra Santa y Medio Oriente.
Ribadisco que non è mai.
Repito que el uso de la violencia nunca lleva a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia a la violencia. Invito a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional a que renueven su compromiso para que prevalezca el diálogo, la justicia y la paz. Y en una intensa mañana de trabajo, el Papa ha recibido a una delegación de monjes budistas de Tailandia y a otra representación de las religiones dármicas, a los que ha agradecido su empeño por cultivar la cultura del encuentro al servicio de la vida, de la dignidad humana y de la creación.
Gracias, Eva. En Ávila, la Universidad de la Mística inaugura una exposición sobre la vida y obra de Teresa de Jesús.
Una muestra que se enmarca en las celebraciones del año jubilar teresiano. COPE Ávila, Usi Rueda.
Obras de Rubens, Zurbarán o Rivera estarán representadas en paneles de gran formato y junto a ellas facsímiles de las principales obras de Santa Teresa. Son los atractivos de esta muestra que abrirá mañana jueves oficialmente sus puertas y que pretende realizar un recorrido a través de la vida y obra de la mística bulense, como explica el vicedirector de la Universidad de la Mística de Ávila, Rómulo Cuartas.
Vamos a ir recorriendo su infancia y juventud, luego la experiencia de Jesús, su amigo y esposo, un esbozo de la obra fundacional y sus escritos. Tenemos un punto culminante intermedio en la oración teresiana, donde tenemos un rincón especial, donde visitantes o no visitantes pueden retirarse a hacer un ratito de oración.
Hoy concluimos el espejo con esas palabras del Papa Francisco que hemos escuchado en la Audiencia General, en las que se ha referido a la tristeza de las guerras, recordando las dos grandes conflagraciones mundiales del siglo XX. El Papa ha mostrado su dolor y preocupación por las tensiones que se agudizan en Tierra Santa y en el Medio Oriente, y por la espiral de violencia que aleja cada vez más la vía de la paz, del diálogo y de las negociaciones. La guerra llama a la guerra. La violencia llama a la violencia, ha clamado Francisco mientras expresaba su cercanía y comprometía su oración por todos los que han muerto o han resultado heridos estos días en la franja de Gaza. El hecho es que las relaciones internacionales se ven agarrotadas por la desconfianza y por el miedo, mientras el tráfico de armas sigue haciendo su agosto. Y como siempre, hace falta más coraje e inteligencia para construir la paz que para alimentar la guerra. Como ha dicho plásticamente hoy el Papa, no aprendemos nunca. Por eso tenemos que orar al Espíritu Santo para que cambie nuestros corazones, para que nos abra el entendimiento y nos dé la fuerza para continuar trabajando, cada uno en su lugar, por la justicia y por la paz.